SER Podcast. En la cadena SER.
Hola, Sast. Llevo casi un año como embajador del Reino Unido aquí en España y quiero profundizar mi conocimiento del país. Seguro que me queda mucho por saber. ¿Qué me recomiendas para conoceros mejor? ¿Con qué os emocionáis los españoles?
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Claro, estaba pensando que hoy igual tenemos un poquito las de perder. Silvia Nanclares, buenos días.
Buenos días.
Y Olga Viza, buenos días.
Buenos días, ¿por qué?
Hombre, porque contra la puntualidad británica...
ahí, sí.
Claro, no hay nada que hacer.
Ahí,
goleada.
Claro, es que ¿qué podemos hacer? Aunque bueno...
Bueno, eso digo yo.
Esto es lo que vamos a tener que someter a la consideración de estas notas a la embajada.
Eso es.
Si toca ponernos serios, nos vamos a poner serios.
Venga, venga.
No vaya a ser que ellos tengan la fama...
Y otras carden la lana.
Y nosotros cargamos la lana. Es decir, a ver si vamos a ser más puntuales los españoles que los británicos, porque también habrá británicos impuntuales, ¿no?
Seguro, hombre. Bueno, me gustaría conocerlos.
Claro, alguno habrá. Esta mañana, por ejemplo, ¿el té de las 5 siempre está a las 5?
Pues no, mira.
Es que...
Como el a las 5 en punto de la tarde, pues no, mira.
Claro.
Habrá de todo.
Cuesta mucho parar que pare todo un país.
Eso no. Decía Lorca y nosotros le seguimos.
Eso te iba a decir.
Exacto. Bueno, esta mañana en el 900-100-800, las notas al embajador, ya saben, este espacio en el que tratamos de explicarnos a nosotros mismos cómo somos, como país. Aquella gente que ahora en verano viene a visitarnos, viene a hacer turismo a España o a establecerse aquí, ¿qué cosas, qué 3-4 datos básicos tienen que saber de nosotros? Hemos abordado los sabores, nuestros gustos, nuestro sentido del humor, hoy nuestra particularísima relación con el reloj. ¿Qué hora, si vamos tarde? ¿Es verdad que los españoles comemos demasiado tarde? ¿Que deberíamos tener un poquito antes? ¿Que el prime time de la tele va demasiado tarde? ¿Es verdad que somos unos impuntuales? 900, 100, 800. Silvia, ¿qué relación dirías tú, así para empezar, que tenemos con el reloj aquí en España?
Bueno, pues yo creo que Einstein, con esto de la teoría de la relatividad, hubiera hecho grandes hallazgos en Cádiz, en Madrid, en... Bueno, creo que también va por sur-norte, ¿vale?
Sí.
Aquí ya nos metemos en otro melón. Pero bueno, creo que...
Pero aparece, si te das cuenta,
sí,
esto de la diferencia por zonas,
sí,
aparece en todos
siempre
los temas que sacamos.
Totalmente. Es
lo que forma parte de nuestra riqueza.
Eso es, somos muchas Españas, ¿no? Mm. Pero sí, yo creo que la flexibilidad cuántica ibérica es una característica.
¿Tú dirías, Olga, que somos unos impuntuales?
Sí. Sí, vale. Sí, aunque me duela generalizar, y estoy de acuerdo con Silvia, que en algo le damos la razón a Einstein, los españoles, y es que nuestro sentido del tiempo es relativo. El tiempo es relativo, es plastilina. Aceleramos, detenemos, destrozamos el reloj a conveniencia y por biorritmos. Yo creo que podemos decir que somos más impuntuales que puntuales, aunque hay gente como Silvia que lo corrige.
Por favor, es que hoy va a haber beef aquí, entre Olga y yo.
Porque tú eres muy, muy puntual.
Yo soy...
Yo es
vamos,
que soy incluso de llegar un poco antes.
No, yo soy también, o sea, grimosa. Pues, mal.
¿Ves? Por eso yo discuto esto
es
de la...
monocrónica.
Discuto
es
lo de...
monocrónica.
Bueno, pero yo discuto lo de la impuntualidad. Yo soy de los que llega un
horrible
poquito antes.
Yo
y me
también
da mucha... Y si estoy llegando... un minuto tarde,
ay,
soy de los que ya está escribiendo de, perdona que me retraso.
Llego 5 minutos tarde, gente. Ah, vale.
Lo que pasa es que yo pensaba que esto era un poco de la humanidad, no especialmente de los españoles, el hecho de cuando estás saliendo de casa poner ya casi estoy.
Y son 20 minutos.
Y son 20, 30 minutos.
Sí, sí.
Y no sé si es un rasgo muy nuestro, yo pensaba que era condición humana.
No, no, absolutamente. El llegamos, estoy llegando... O sea, o estoy saliendo, creo que son las dos fórmulas más amplias, ¿no?, que existen. O sea, estoy llegando y está la gente que saliendo de su casa.
Mira, vamos a escuchar un momento, un gag de Pantomima Full, en el que hablan precisamente de esto de la impuntualidad.
Yo no lo puedo evitar, llego tarde siempre. Entonces, si me conoces ya lo sabes, que luego viene la gente, que es que has llegado tarde, si ya lo sabes, si yo llego tarde, pues llega tarde tú también.
O sea, es que...
Eso da rabia.
Es que te hacen gaslighting. No, no, es que es muy fuerte. Es como, bueno, pues ya nos conoces, ¿no? O sea, mis amigas son lo peor. Y yo sigo siendo la gilipollas. O sea, ser puntual en España es ser condenada.
No, no, Silvia. En cualquier caso, fíjate qué bronca, ¿no? Aunque eso es una parodia, ¿no?
Sí, lo es.
No se le nota el dolor. Una persona como vosotros, que es puntual, sí, si llega tarde, lo lamenta sinceramente y se le ve en la cara.
Pero mucho rato, mucho rato.
Exacto.
Sí, sí.
A la persona que es impuntual, verás que enseguida relaja el gesto. Perdona, esos 5 o 10 minutos de cortesía, y confieso, a mí es que me cuesta salir de casa.
Ya, pero entonces,
si siempre tenéis una excusa,
yo he detectado cuál es mi problema.
¿Cuál es? No,
que me cuesta salir de casa.
Pues queda entonces, ¿cuánto te cuesta salir de casa?
Todo,
¿media hora?
No, hombre, no.
¿Cuánto?
Yo tengo los 10 minutos de cortesía.
Pues entonces queda 10 minutos, 15
claro,
minutos después. Y
quedamos
teóricamente,
más tarde.
Claro.
Vamos a ver, Silvia, ¿te he llamado alguna vez tarde?
Esa me la vas a guardar toda la vida, ¿no?
Toda la vida.
Sí, es verdad, es que somos muy...
No, es verdad, ¿eh? O sea, y a medida que me hago mayor, veo que mi esfuerzo da su fruto. Pero me sigue costando salir de casa.
¿Da su fruto en el sentido de que cada vez eres más puntual? O da
cada
su
vez
fruto,
más puntual.
Vale,
cada
o,
vez
que podría ser en el sentido de ya todo el mundo sabe que voy a llegar media hora después.
No,
esta
no,
es
no,
otra
no,
manera de encajarlo.
Sastre,
que...
no.
Vale,
no,
vale, vale.
Que de esos pero también bien, hay, ¿eh? De esos también sí, hay, pero yo creo que Olga se lo ocurre.
Oye, dejadme saludar a David, que ha llamado desde Vidreras en Girona. Hola, David, buen día.
Hola, buen día, buenos días.
¿Cuál es tu relación con el despertador, con el reloj en este caso?
Bueno, en mi caso es porque me levanto todos los días a las 6:34, exactamente.
Muy bien.
Y es más un tema para poder cuadrar el tiempo exacto y poder hacerlo todo en los 25 minutos, 26 que tengo para poder coger el coche y bajarme. Y luego, aparte todo el día, voy con el horario, pues que a las 9 me toca el café, el desayuno, salgo de trabajar y quedo con mi pareja. Y sobre todo lo más importante de todo es cuando llego a casa no perdono mis 20 minutos exactos de siesta a la hora que sea.
Ay, no sé yo muy bien, David.
20 minutos se ha entendido.
20 minutos exactos de siesta. Y yo, gracias, David. Entiendo perfectamente porque hay mucha gente que dice: no soporto a los que os ponéis el despertador en unas horas que no son horas redondas.
Yo no puedo.
Ya, no lo soportas.
No, no puedo hora redonda.
Claro, pero ya no es por un TOC. Es que, por ejemplo, yo que me levanto a una hora indecente y siempre explico: a las 3 y 4 tengo puesto el despertador.
¿Ves? Porque yo, es como este señor de Girona.
Claro, pero porque tengo calculadísimo que lo que me cuesta ducharme, vestirme y hacerme el café de la mañana son 16 minutos.
Pues ya está.
Entonces,
¿para qué regalar 4 minutos?
No, no. Mis biorritmos ya están sufriendo.
Que no voy corriendo. Esto es matemática, es lo que tengo. Entonces, para aprovechar todos los minutos de sueño que puedo, pues son 16 sí, sí, minutos, y por eso me lo pongo a las 3 y 4. Que luego el cuerpo nunca me lo respeta y hay días que a las 2 ya estoy despierto, pues por supuesto.
Ya.
Pero en fin, hoy en el 900-100-800 de lo que hablamos es eso, de nuestra relación con el tiempo, que es para nosotros perder el tiempo. ¿Son ustedes impacientes? ¿En qué merece la pena perder el tiempo? ¿Nuestro reloj corre más lento o más rápido que en otros lugares? ¿Qué tienen de particular nuestros horarios comerciales, laborales, de ocio? ¿Cuánto nos ha influido el tiempo de la televisión en distribuir nuestra rutina? 900-100-800.
Tiempo no se detiene, ni se compra, ni se vende, no se coge...
Ya estamos a 13, día D. ¿Preparado? Dan, dan, dan. Acaban de dar las 3. Frenáis a la puerta del banco, ¿eh?
¿Tiene que ser a la puerta?
Sí.
No podremos aparcar y además está la farola.
¡Todo el mundo abajo! ¿Pero tú dónde vas?
¿Has dicho todo el mundo abajo?
Tú no, tú tienes que estar en el coche al ralentí. No puede ser, no puede ser. Aquí quisiera yo ver al Capone.
Silvia Nanclares, con Olga Viza, nuestras notas al embajador, hoy tratando de hacernos una radiografía nosotros mismos sobre la puntualidad. Que claro, yo pensaba, Silvia, que yo paso el día, y tú lo estás viendo ahora mirando el reloj.
Claro.
O sea, aquí en la radio para que...
Me imagino, sí.
Claro,
sí,
para que cuadren los pitos, las señales horarias, para que entre todo. Esto es un engranaje dificilísimo que consiste en mirar todo el rato al reloj.
Todo
la radio, por ejemplo, es una cosa que tiene, lo de la puntualidad.
Y no con, puedes... con sus segunderos, ¿no?
Claro, no, sí, eso es lo más importante, porque no puedes llegar, Olga, no puedes llegar tarde a un boletín.
Vamos, en absoluto.
Claro, aquí tienes, o sea, que estar.
Mira, yo aprendí a ser puntual trabajando, justamente.
Claro,
claro. Sí,
eso... Mirando el reloj.
Sí. Es que se te puede pasar la hora y ya no, pues
no,
tan
no,
mal,
no.
Catástrofe.
Vas a destiempo.
Eso es lo que les preguntamos esta mañana en el 900-100-800. ¿Cuál es su relación con el reloj? Por ejemplo, desde Parla, José Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Puntual, impuntual?
Encantado de conocerte por las antenas.
Lo mismo digo, José Alberto, cuéntame.
Yo os admiro a vosotros porque sois muy puntuales y la verdad es que da gusto porque no falláis nunca. Pero yo al revés, yo soy súper impuntual. Yo si tuviera que trabajar en la radio, no informaría a nadie a tiempo.
No, ya, eso se corrige.
Llegarían noticias por retorno.
Se corrige, ya verás, José Alberto. Eso es dos días en la radio y te ponemos
sí,
en hora.
Pues mira, yo siempre quedo con un amigo que es súper puntual, que es compañero de trabajo. Y la verdad le tengo muy cabreado siempre. ¿Qué te ha pasado hoy? Pero es que llevo ya media hora esperándote. Pues mira, hoy me ha pasado eso, siempre me pasa algo. O sea, imagínate que yo me levanto dos horas antes de la hora que tengo que llegar a la cita. Pues como veo que me sobra tiempo, me pongo a hacer cosas. Y entonces, claro, para rellenar ese pequeño tiempo que me sobra, pues ya llega un momento en que me paso de hora. ¡Ay, wow! Y ya tengo que salir corriendo. Al final llego tarde. ¿Qué te ha pasado? Y como en el medio del camino se me haya cruzado algo, algún inconveniente, pues más todavía.
Claro.
Así que, pero bueno, cuando me preguntan en casa, ¿a qué hora vas a venir? Yo nunca quedo mal, porque digo antes de comer o antes de cenar, y entonces siempre acierto.
Esa bendita imprecisión.
Y no miento a nadie. Porque como digo, una hora, a las 8 estoy allí, que hoy ya voy bien de trabajo, voy a terminar pronto, y así llego a casa. Pues ese día llego a las 12 de la noche. Total, que nunca soy capaz, y lo intento, pero no soy capaz. Mira, es la única vez que he sido puntual, te voy a decir cuándo ha sido, cuando me casé.
Pero iba a decirte, el día de la boda seguro.
Sí.
El día de la boda llegué pronto, porque tuve que esperar a la novia. Pero ese día también se me pasó por la cabeza llegar tarde. Así que...
Pero luego, por lo que fuera, no te atreviste, ¿eh?
Tengo un lema, y es que cuando llego pronto, me sale todo al revés. Por eso cuando me casé, pues ya, bueno, lo llevo 35 años, pero dicen, te casaste, la cagaste.
Mejor no tentar a la suerte. José Alberto, muchísimas gracias.
Solamente era para deciros eso, que cuando llego tarde me salen las cosas bien y cuando llego pronto me sale todo al revés.
Pues nada, José Alberto, gracias.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. No me acordaba de esto, que Perico Delgado llegó tarde. Yo no me acordaba de esto.
Bueno, sí, sí,
esto
sí,
fue,
sí.
Vamos a recordar. ¿Tú te acuerdas de esto, Olga?
Perfectamente. Me contó explicarlo. Lo tuve que explicar bien.
Mira, voy a escuchar
no
el momento. Es la etapa prólogo del Tour de Francia. Año 89, resulta...
1 de julio.
Perico Delgado llegó tarde.
En el Tour de Francia del 89, yo salgo con retraso, me llamé idiota, imbécil, gilipollas 150.000 veces, no supe dormir, no supe superar ese momento de crisis mental que me reventó interiormente y físicamente, porque al final un Tour que hubiese ganado, que fue en el 89, pues acabé tercero, que bastante hice ya. Pero esa gestión de las emociones y de todo lo que conllevó ese retraso, no lo supe digerir bien.
Bueno, es que llegó...
¿Tú contaste aquello?
Sí, 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 sí. Además, él es relajado. Y el año anterior había ganado el Tour, de modo que era una contrarreloj, si no recuerdo mal, en Luxemburgo, que el ganador de la edición anterior sale el último. Y entonces, ¿dónde está Perico? ¿Dónde está Perico? En su equipo envían al mecánico a buscar a Perico y él se había hecho su propia componenda. Hombre, ¿cómo soy el ganador? Si estoy allí cerca, que si fotógrafos, si autógrafos, si mejor me relajo, estoy un poco lejos. Y se le fue la olla hablando con un compi. Y bueno, llegó dos minutos 41 segundos tarde.
Sí.
Entonces ya empezó el Tour con 3 minutos de retraso respecto a los que estaban en cabeza, los que llevaban el que llevaba el maillot amarillo. Y vamos, pudo recuperar todo eso porque además fue un Tour que se decidió por 8 segundos.
Es que es tremendo.
Y quedó tercero.
Pero ahí se nota.
Se quería morir.
Se nota que es muy español. Perdón. Porque se quedó hablando con un amigo.
Sí, sí.
¿No?
Hombre, claro, sí, razones de peso. Como, claro, para
claro,
llegar tarde,
fuera,
razones
fuera
de peso.
Radio de donde estaba todo el montaje
claro.
Del Tour.
No, pero que somos nuestra... Perdón, nuestra percepción del tiempo es muy relacional, ¿no?
Sí.
Es como
claro.
Te quedas porque es algo importante, ¿no? Hablar con un amigo.
Conceptos, ahora que dices, relacional del tiempo, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, esto también es muy nuestro, son muy nuestras las campanadas de Nochevieja?
Hombre,
no sé, en otros países, ¿qué tal? Ahora, hay veces que lo de los cuartos y las campanadas se nos extravía un poco.
Estos son los cuatro cuartos.
La verdad es que no.
Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente.
Bueno,
no son nada
diferentes. Diferente.
Eso también fue el año de Perico.
Es que el 80, te iba a decir, todo pasó en el 89.
El 89.
Marisa Naranjo.
Entrábamos en los 90, década fatídica para España.
Sí.
O sea, que pues, yo creo que pues eran todos señales.
Eso fue, vamos...
eso fue mítico, yo me acuerdo, de pequeña ahí mirando.
Cruel,
sí, muy
con
cruel.
Con una profesional que en aquella Puerta del Sol, con aquel ruido, pues
sí, confundió. Que no escuchaba bien, sí.
Claro,
no,
es pero
que no
se escucha. Es el momento de máxima audiencia del año en este país.
Pero suerte que tuvo que no existían las redes sociales.
Afortunadamente.
O sea, hubiera sufrido un escarnio.
Menos mal.
Porque eso también lo tenemos mucho, lo de ser supersticiosos. Ah, también va por barrios, ya lo sé,
sí,
unos más,
sí,
otros
sí,
menos. Pero aquello de, pues si hemos empezado así el año, va a ir mal.
Total,
algo va a ir mal, ¿no?
Total, como decía el oyente anterior, ¿no?
Sí,
si llego pronto...
¿Luego?
Pero ya sabes que nosotros abrazamos refranes. A quien madruga Dios le ayuda, no hay mal que 100 años dure.
Pero nos tenemos en todos los sentidos. A quien madruga Dios le ayuda,
sí,
y también no por mucho madrugar amanece,
más temprano. Amanece
más temprano. Es que
claro,
nos empatamos
claro,
en
es
todo.
Es que somos muy contradictorios. Mira, si algo estamos aprendiendo en esta sección,
sí,
es que lo que nos define es la contradicción.
Sí.
Porque luego somos muy impuntuales, pero no soportamos que... las cosas
que la
salga
tarde, con
por
cinco
ejemplo,
minutos de retraso.
O que un
es
camarero que tarde un poco.
Esta es la contradicción. Yo creo que esto define nuestra relación con el tiempo. Esto de que nosotros podemos llegar 10, 15 minutos tarde,
pero no.
El tren tiene que llegar
sí, sí,
a la hora.
Total.
Sí, sí, sí,
si
absolutamente.
No, que me devuelvan el dinero.
Somos además intransigentes con eso.
Y también somos de entregar a última hora. Y ahí yo, por ejemplo, con lo puntual que soy absolutamente de último momento. Y
yo
de
también.
Patada para adelante, que esto es algo también muy español, creo, ¿no? De bueno, ya lo hablamos mañana y
sí,
tú. No, si mañana va a estar el problema igual aquí. Pero no, como dar una patada para adelante con todos los problemas.
¿En qué medida tú, que sabes bastante de esto, Olga Viza, crees que los horarios de la tele han ido construyendo en estos últimos años una dinámica que, aunque ahora el peso de la tele analógica, digamos, la de toda
sí,
la vida,
sí,
ya seguramente no repercuta tanto, no marque tanto nuestra rutina, pero todavía somos o vivimos en la herencia de esos horarios?
Yo creo que es definitivo. Yo creo que es definitivo, porque, como tú decías antes, sí, un país que es el que come más tarde, cena más tarde y se va a dormir más tarde, tiene mucho que ver con ese acto social que es ver la tele,
sí,
que lo es también, y de familia, lo sé durante mucho tiempo. El prime time, que es la hora de mayor audiencia en la televisión, teóricamente abarcaría desde las 8:30 hasta las 12 de la noche. Eso se ha ido modificando. El prime time puro es aquel que comienza una hora más tarde del informativo. Y lo que hay antes se le llama access. Es la sala de espera del programa estrella, el más caro, la gran apuesta. Lo que ocurre es que aquí el intermedio, el hormiguero y la revuelta se han cargado la teoría. Y ellos, que son access, se han convertido en los programas estrella. Pero entonces detrás de esos programas van los teóricos prime times, que acaban a la 1:00 a.m.
Es que es muy tarde.
Pero es que
recuerdo aquella iniciativa de Televisión Española precisamente,
sí,
decir,
sí,
no, nuestro prime time acabará antes de las 12.
Nada,
pero
nada,
claro,
nada,
que yo duro lo que duro.
Y es que el informativo va a las 3.
Ya, bueno,
el parte de las 3 todavía.
Sí, sí, sí.
Se ha intentado y existe ya el adelantarlo a las 2:30. Pero es que eso tiene mucho que ver con nuestras entradas y salidas a la dinámica del día.
Bueno, es que eso iba a decir, que esta cultura mediática tan tardía se une a la cultura social tardía, porque es que la gente sale a las 7 de trabajar y con planes. Se va al teatro,
sí,
se va a un concierto y eso.
Y el teatro empieza antes ahora, ¿eh?
Sí,
porque antes
sí,
empezaba
sí,
a las 10.
Sí.
Pues claro, si tienes esos planes, pues luego llegas a casa y te pones un ratito la tele, pero ¿a qué hora te la pones?
¿Luego?
Pero a mí lo que me estalla la cabeza es que la gente salga de fiesta a partir de las 12 de la noche.
Ya. Pero eso para
la
cuando tienes
joven,
una edad... eso te iba a decir,
¿sí?
Cuando tienes una edad que
no
es la nuestra.
Pero perdona.
Pero sí, sí, quedan para salir a las 12. Sí, y después de las 12 de la noche, sí, sí.
Sí, 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 sí. Se acuestan antes, se despiertan a las 11, se duchan, se maquean y a la calle hasta las 7.
A mí me encanta una expresión muy española que es aguantar despierto. Porque es que aguantar, o sea, ya lo dice todo, es como aquí hay que aguantar despierto.
Luego hay con el horario de la, esto es la cena, pero en la comida, a mí me gusta comer ya antes de este horario ya, pero ahora con este horario pues más todavía, a la una.
Bueno, eso es muy, muy de madre, muy de señora.
Pero es que la gente me mira como raro, sano. ¿Y comes a la una? Digo, sí, claro.
Eso es muy
entonces,
sano.
A las tres que vosotros estáis comiendo, yo ya he hecho hasta la siesta.
Ya, ya, claro.
O sea,
claro.
Ya estoy para, es como, como si aprovecharas más, es verdad que claro, si madrugas mucho, pues necesitas comer cuanto antes.
Claro.
Pero ¿por qué comer a la una es comer tan pronto? No sí, sé, sí. Me parece una cosa
pero
llamativa.
Eso, se supone que antes nuestros horarios se regían por ese meridiano que no era el que tenemos ahora, que esto fue un guiñito nazi que le hizo Franco no,
más que
a
un
Hitler.
Guiñito. Sí. En el 40 dijo que iba a adelantar la hora según la o sea, para armonizarla con la Alemania de Hitler. Y que era un hecho puntual que luego se corregiría y que se avisaría en su momento. Jamás sucedió, jamás avisaron. De hecho, en el 73 se oficializó ya la hora. Nosotros vamos con hora de desfase. Somos uno de los países que tiene más horas de luz.
Sí, sí, sí. Claro.
Más horas de luz. Y en el propio país hay enorme desfase entre Murcia y Galicia, por
totalmente.
Ejemplo.
Mira, nosotros cuando por las mañanas damos los amaneceres, efectivamente, sí. Esa, la horquilla que va pues desde Menorca hasta Finisterre, pues efectivamente recoge una amplitud que no sé si se da en otros países europeos. Las 10 y 32, a ver qué nos cuenta la gente en el 900-100-800.
Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo.
Alguien que vive en Francia, pero que es de aquí. Javier, hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llevas el contraste?
¿Cómo llevo el contraste? A ver, es relativamente sencillo el acomodarte porque al fin y al cabo lo que sigues es el ritmo de vida, ¿no? Del sitio en el que estás viviendo en ese momento. Entonces, cuando estoy allí, yo trabajo en París, pues bien, porque además el horario me parece más razonable, ¿no? Pero bueno, eso luego si podemos hablar más tarde. Cuando estoy aquí, pues bueno, pues también me gusta porque me acostumbro al horario que seguimos aquí. También a tener en cuenta cuando estoy aquí es en vacaciones. Y en vacaciones las cosas son un poquito diferentes, ¿no?
¿Por qué te parece más razonable el horario francés, Javier?
Hombre, porque te da tiempo a más cosas. Y te da tiempo, y cuando hablo de más cosas me refiero a dormir también.
Yeah.
Es decir, a mí los horarios de televisión aquí me parecen realmente irracionales.
Sí.
Eso de empezar a ver las noticias a las 9, que te quieras ver una película, una serie, o yo qué sé, o hacer otra cosa, no puedas empezar a verla, si hablamos de una película, hasta las 10, 10 y pico de la noche, y que si quieres ver el final de la película te deje acostarte a las 12 y pico de la noche, eso es terrible.
Javier, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. En cambio, Rosalía, desde Madrid. Hola, Rosalía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú estarías a favor de que europeizáramos nuestros horarios?
No, yo justamente al contrario. O sea, yo estoy a favor de todo lo que abra y cierra tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno termine los quehaceres diarios del trabajo y, por ejemplo, pues ya tiene libertad para disponer de su tiempo libre. Entonces, si te obligan a ir, o sea, lo que yo llamo europeizar los horarios, sí. Como por ejemplo que acabe un concierto en la Plaza Mayor de Madrid y a las 11 esté todo cerrado y te tengas que ir a un chino a comprarte una barrita y una Coca-Cola mientras vuelves a casa caminando, por ejemplo, pues me parece que antes había más apertura de horarios aquí en Madrid, o sea, aquí las discotecas, o sea, bueno, por no entrar en detalle.
Sí, pero
se comía y se cenaba más tarde.
Rosalía, pero eso también amplía el horario laboral, significa que las personas tienen que seguir trabajando hasta mucho más tarde.
Bueno, yo digo que pongan turnos, no que exploten. Por supuesto, los trabajadores tienen todo su derecho. Entonces, si uno entra a las 6 de la tarde, o por decir algo, puede estar hasta las 12 de la noche o la 1, porque no son 8 horas. Ahora, si lo que hacen son los turnos, mañanizarlos todos, o sea, antes de la, yo digo que las calles no se ponen antes de cierta hora. Entonces, la persona que esté en un trabajo de que requiera, o sea, un centro industrial, una refinería que no para en las 24 horas, centros de emergencia, entonces tienen que estar 24 horas. Pero un trabajo de oficina, por ejemplo, pues a ver, con que se empiece a las 9:30, que es lo que empiezo yo, pues podría valer. Y entonces, si tú sales a las 4 de la tarde, bueno, depende a la hora que salgas, sí. A mí lo que me da rabia, y yo estoy a favor, como decía el señor de antes, uh-huh. A mí que la tele empiece a las 10, de hecho, cuento una, bueno, no voy a citar sí. Nombres de programas, pero a ciertos programas que antes empezaban a las 11, ahora empiezan, como yo digo, a la hora de las gallinas, ya a las 9 o las 10 ya están empezados, pero bueno.
Rosalía, muchísimas gracias por su opinión. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Desde Toledo ha llamado también Javier. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
¿Cuál es tu relación con el tiempo?
Bueno, mi relación con el tiempo es un poco caótica porque no tengo horarios fijos ni de acostarme, ni de levantarme, ni nada, pero desde pequeño, desde siempre, he ido con dos relojes, uno en cada muñeca.
¿Con dos relojes?
Entonces, sí, dos relojes. Me gustan mucho los relojes. Tendré unos 30 relojes por ahí que voy cambiando y poniéndome, y voy siempre con dos relojes. Todo el mundo me conoce esa manía, afición o esa manera que tengo de vestir, y yo voy con dos relojes.
¿Y tú cuando cómo llevas? Pues yo, sí, ¿cómo llevas cuando algún amigo, algún quedas con alguien y llega un poquito tarde, Javier?
Pues lo llevo muy mal, no lo soporto.
Bienvenido a la plataforma de afectados.
No, además trabajo de comercial y es que me fastidian las rutas completamente. Tú quedas con tres personas, calculas, te dejas un tiempo de margen, pero no, es que voy un poquito más tarde. ¿Cuánto es un poquito más tarde? No, estoy saliendo de Madrid, me quedan 45 minutos. ¿Perdona?
Ya.
Y encima se enfada si le dices, lo siento, no te espero.
Blame the victim.
Y los dos relojes tienen la hora sincronizada, Javier.
Sí, procuro tenerlos con la hora sincronizada, soy maniático con eso, y son relojes automáticos, son relojes de los de toda la vida que pues no son tan precisos como el teléfono móvil, por ejemplo.
Y te voy a decir, ¿y el móvil entonces, no lo miras? ¿No miras la hora en el móvil?
El móvil lo uso para poner cuentas regresivas o...
Encima va con cronómetro.
O sea, ya.
Para las alarmas y para cuentas regresivas, para eso sí utilizo el reloj, porque digo el teléfono, sí. Porque es muy cómodo.
Claro.
Oye, Siri, ponme una hora para atrás y ya está.
Esto es otro nivel, ¿eh?
Sí, José, la verdad es que nos has ganado,
nos da
Javier.
Mil vueltas.
Nos has avanzado por la derecha y por la izquierda.
A la gente que me pregunta que por qué llevo los relojes, yo le digo, ¿por qué llevas tú los zapatos?
Hombre, pero
la simetría.
Claro.
O dos pendientes.
Ya, pero el servicio, ¿vale? Que te da un reloj.
Claro.
Para que te dé el servicio, el zapato necesita dos, pero el reloj con uno ya, ¿no?
Bueno, y para que te dé el servicio los pendientes.
Ya. Bueno, no sé. Oye, cada uno es cada cual. Javier, sí. Que sepas, aquí en la radio dice que son las 10:38. Espero que tus relojes estén coordinados.
Y 35 segundos.
Están coordinados.
Vale.
Me encanta cuando en hora 25 hay Marco que dice, son las 9:25 en hora 25.
Sí. Javier, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Seguimos hablando de nuestra relación con el tiempo. Hoy en Las Notas al Embajador, con Silvia y con Olga, debatimos sobre si somos o no somos unos impuntuales o en qué, esto os lo voy a preguntar ahora luego, uh-huh. ¿En qué nos gusta perder el tiempo?
Contracorriente, me da igual lo que diga la gente. Sé que amar así no es diferente. El corazón, mi corazón no.
¿Sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. Antípodas. Antípodas. Lo contrario. Lo opuesto que aquí. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. Antípodas. Seguro que esos cabrones van para allá. ¿Qué día es hoy?
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
Habrá canción más bonita dedicada al mar que esta.
Preciosa.
Pero esto es otro asunto, ¿eh?
Y que sí, es otro, da para esto otro, es otro día. Tema, esto es otro. Pero qué desgarrador, ¿no? Esa pérdida de la...
De la noción del tiempo. ¿Qué día es hoy?
Asociado al paro,
en
¿no?
este caso, asociado...
Claro,
en ese,
sí, porque eso suele ocurrir también en vacaciones, cuando son muy largas.
Eso es un lujo.
Pero esa escena de Bardem en Los lunes al sol... Sí que es desgarradora.
Desgarradora, sí. Desgarradora, porque es efectivamente perder la noción del tiempo contra tu voluntad. Y denota, pues eso, la sensación de pérdida de norte. Como muchas veces, pues eso, el trabajo también nos marca la rutina y el trabajo que tantas veces maldecimos, pues el horario, no sé qué, la obligación, pero al final te estructura.
Absolutamente.
Sí, totalmente.
Y en nuestro país la estructura total. De hecho, lo que comentaba antes la otra oyente, ¿no? La de la jornada partida. Eso sí que sería para explicárselo al embajador, ¿no?
Sí.
Cómo en ciudades pequeñas y pueblos se para la actividad absolutamente entre, ¿qué? 2 y 5 de la tarde, ¿no?
A la 1:30. Como, donde yo vivo, a la 1:30 se para el tiempo, se vacía y se reanuda a las 5. Pero es que yo creo que estamos pensando siempre con la mentalidad de los que de vivir en grandes ciudades, pero nos está escuchando mucha gente que vive en pueblos donde ocurre eso cada día, que a la 1:30 se vacían las calles, o que una de las formas de estirar el tiempo es por la mañana, cuando hay actividad, cuando la gente se mueve, va a comprar en esos pueblos, ocurre una cosa que no ocurre en la ciudad, y es que se diría que se pierde el tiempo, y no estaría de acuerdo yo con la expresión, en corrillos de conversaciones en las calles.
Claro, ¿cuántas veces cuando decimos perder el tiempo, en realidad lo que estamos diciendo es invertirlo?
Claro.
Bueno, o habitarlo simplemente, ¿no? Sentir que pasa, ¿no? Por ejemplo, la filósofa Marina Garcés dice que ya no habitamos el tiempo, que lo gestionamos, ¿no? Y lo consumimos. Entonces también eso, romper una lanza por perder el tiempo, ¿no?
Ahora, estábamos aquí comentando, Olga, con Silvia, ya ha llamado mucha gente, porque y Silvia me decía, es que esto es temazo, digo, es que a mí no se me ocurre, se me ocurren pocos temas que nos incumban tanto a todos como el uso de nuestro tiempo.
Claro.
Sí, porque, por ejemplo, estas jornadas eternas de las que hablamos inciden directamente en el tema de la conciliación, que incide en que España sea el país con maternidades más tardías de toda Europa. O sea, que realmente es una cuestión que parecería menor y que no lo es en absoluto, ¿no? Que determina nuestra sociedad.
Pero y habla también de la desigualdad. Desigualdad por género, desigualdad social, desigualdad económica. Es decir, en pocas cosas. Desde luego en el dinero y en la capacidad adquisitiva, en el acceso a los derechos básicos como una vivienda, pero en el uso de nuestro tiempo, es decir, de cómo podamos disponer de nuestro tiempo, es que también es una desigualdad.
Totalmente, el lujo del tiempo.
El lujo
del
Al
final
tiempo.
Es
el tiempo
gran
es oro.
Lujo.
Vuelvo a recurrir a un refrán muy manoseado, pero es verdad, somos conscientes de eso. Y la expresión que decía Silvia, perder el tiempo, para mí perderlo es... privarme de algo que me está gustando. Es decir, si yo estoy a gusto conversando con vosotros, me voy, pierdo este tiempo de oro con vosotros, ¿no? Ahora, si normalmente lo entendemos como desperdiciarlo, y yo creo que no. Hay un verbo en catalán que tú conocerás, Sastre, que es badar. Badá, que es abstraerse, es embobarse, es distraerse, es no hacer nada. Es mirar al horizonte y quedarte, que yo creo que es una de las cosas más sanas que podemos hacer a lo largo del día.
Y en ese sentido creo que España es resistencia, o sea que ahí no deberíamos europeizarnos, ¿no? En ese disfrutar del tiempo. Y otra expresión que me encanta, los tiempos muertos. ¿No?
Sí,
que creo que
sí,
yo, que soy una adicta al móvil, furibunda, creo que muchas veces las redes matan el tiempo muerto, ¿no? O sea, que estamos también como rompiendo esos espacios de no hacer nada.
Dejando incorporar algo que quiero que escuchemos, porque creo que esto que estamos hablando tiene una relación directa, directísima con la productividad. Es
bueno,
decir, claro, esto tiene que ver con una manera de entender el tiempo y con una manera que hemos aprendido, no sé si hasta va innato, con asociamos el aprovechamiento del tiempo con el aprovechamiento práctico del tiempo. Práctico en un sentido generalmente laboral.
Tengo una gana de tocarme los huevos hoy.
¿Y cuándo no?
Pues nada, habrá que ponerse en marcha.
Un día de estos, ¿no?
Sácame un café, anda.
Anda, que...
¿Qué? ¿Estás cómodo?
¿Te traigo una almohada o algo?
No, sí, estoy bien como estoy.
¿Y qué? ¿Tienes muchas visitas hoy?
Buah, tengo un día eso de no parar.
Bueno, pues entonces te dejo,
¿eh? No, hombre, no, 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 quédate. ¿Viste la peli ayer de los caníbales?
No.
A ver, señores, ¿qué es eso, Adolfas? Haga el favor uno de ustedes de bajar a la planta 15 y que tengan la bondad de enviarlo.
Él tiene que bajar un momento, creo.
Yo tengo que bajar ahora.
Ahora es ahora, porque tiene que estar antes de las 3.
Bueno, pues no queda tiempo.
Gregorio, ¿empieza la reunión?
Voy.
Me encanta.
Una
cámara café,
¿no? Una estampa café, que es perfecta, que retrata esto de lo que estaba hablando. Es decir, cuando decimos perder el tiempo, en realidad lo que estás queriendo decir es que ese tiempo no te ha aprovechado para aquello que tú asocias con lo productivo.
Que no eres productivo.
¿Cuántas veces decimos, es que he perdido el tiempo esta tarde? Y te paras a pensar y has puesto 3 lavadoras, has ido a nadar, o has estado en casa sin hacer nada. ¿Por qué eso es perder el tiempo?
Ya, eso es una locura.
Claro,
O sea, lo del productivismo para mí es uno de los cánceres del presente y, bueno, en redes. O sea, estos influencers de levántate a las 4 de la mañana, las rutinas, es como no, por favor. Y ahí ya digo, creo que España, resistencia. O sea,
¿y vosotros creéis que en las oficinas de este país todavía hay mucha gente que calienta la silla? Es decir,
bueno,
que no se va antes de que se vaya el jefe, que alarga la jornada.
No, y que realmente hay una vigilancia, ¿eh? Una vigilancia de quién se va antes. O sea, hay un presencialismo en España que hay que mirárselo, ¿eh?
Yo creo que eso en la pandemia pensamos que iba a esfumarse y aquí estamos.
Y España es de los países que más ha revertido el teletrabajo, porque hay verdadera obsesión por el presencialismo. Es como hay una desconfianza, ¿no? Como que todos nos vamos a escaquear, vamos a ser Arturo Valls.
No, pero oye, esa escena nos explica mucho, ¿eh? Porque claro, aquí mismo en la radio, pues claro que hay conversaciones de café, pues claro que hay conversaciones de en la escalera. Es nuestra impronta.
Y que luego,
forma de
y que luego son importantes.
Claro,
o sea, ahí se cierran acuerdos informalmente,
claro.
Muchas veces se cierran ahí y no en las reuniones
y luego,
oficiales.
Y luego, ¿dónde está? Claro, y por ejemplo, aquí en la radio, ¿de dónde surgen muchas veces los temas? Si no es en este tipo de conversaciones.
Claro.
En el trabajo, ¿de qué forma se puede...? Con los compañeros de trabajo, pues muchísimas veces, incluso cuando sales a tomar unas copas o lo que sea, pues acabas hablando también del trabajo. Y para criticar. Para criticar.
Pero
eso no es, hablar del trabajo.
Eso adelgaza.
Claro, pues eso también es estar hablando del trabajo, ¿no?
Sí, claro. Pero, ¿has dicho reuniones?
Sí. Ah, bueno.
Bueno,
el tema de la reunión.
Eso sí que es perder el tiempo. Hay reuniones a las que hay que quitarle el IVA. Esa media hora en la que sí que se pierde el tiempo.
Siempre digo que hay empresas, y no miro ninguna, en la que hay 4 estados de la materia. Líquido, sólido, gaseoso y reunido. Porque anda que no, dedicamos tiempo y esfuerzo a las reuniones. María Escario me escribe y me dice, no es solo la tele lo del uso del tiempo. Las grandes superficies cierran a las 10 de la noche. Es verdad que la cuestión de la conciliación es una cuestión de estado y que el pico de consumo de tele en nuestro país está sobre las 11:30 de la noche. Entonces, cuando tú quieres cambiar un poco... Lo de cambiar el uso del tiempo está muy bien, pero cuesta mucho. Entonces,
A ver, María, a las 11:00.
11:00, sí, sí.
A las 10:30 yo creo que está el... Bueno,
¿y
luego
esto?
La llamo y discuto.
Vale, luego discutís y nos lo contáis.
Redunda en la calidad del sueño, que somos el país que menos duerme de toda Europa.
Sí.
Pero mira, somos también el país más longevo. O sea, que eso de calidad de sueño y longevidad, no sé si está tan unido.
A ver, 900-100-800, Milene desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres de puntualidad o impuntualidad?
Yo soy de impuntualidad extrema, pero al mismo tiempo es muy raro porque mi puntualidad es como selectiva, ¿no?
Ajá.
A ver, esto me lo tienes que explicar bien.
Te lo explico. Yo, o sea, no solamente tengo la hipótesis, sino que también todas las pruebas, de que hay dos lugares a los que yo nunca llego tarde. Y esos lugares son aeropuertos y conciertos. O sea, jamás
me encanta.
Llego tarde a esos sitios. Pero el resto soy tan impuntual que uno de mis propósitos del año ha sido precisamente dejar de ser impuntual.
Ajá.
Y me he propuesto, porque tampoco puedo dejar de ser impuntual de un día para otro, sería, por ejemplo, de 80 quedadas a 60 intentar llegar pronto. Entonces, mi puntualidad es...
Milet, te voy a hacer una pregunta desde todo el más absoluto de los cariños. ¿Cuál es la diferencia entre la impuntualidad y la mala educación?
Pues ninguna, sí es terrible. Sí es terrible porque encima soy tan pésima que cuando me hacen esperar a mí me enfado un montón.
Amiga.
Ahí estamos.
Soy de esas personas.
Todos somos de esas personas.
Sois tremendas las impuntuales.
Desespera.
Es terrible. Pero, por ejemplo, hablando un poco también de la selectividad, ¿no?
Sí.
Yo soy de Cuba y en Cuba yo hacía radio, hacía programas de radio y tal, y el programa de radio nunca llegaba tarde tampoco.
Claro.
Porque eso era ya la falta de respeto más grande del mundo. No solamente a mi compañera, sino como a todos los oyentes, ¿no?
La radio es nuestro bastión.
Efectivamente.
Es que la radio es como la escuela del reloj, o sea, ahí tienes que ser.
Mira, una de las cosas, Milene, que nos dicen mucho los oyentes es, y más la radio por la mañana, que la llevamos muy pautada, muy tasada en los tiempos, mucha gente dice, ostras, si habéis empezado las noticias de las 7:30 y aún no he salido de casa o aún no he llegado a tal rotonda, ya sé que voy a llegar tarde o que voy... Somos una manera también
de medir el
tiempo. Milene, muchísimas gracias.
Venga, ustedes, buen día, muchas gracias.
Qué casualidad que te he encontrado.
¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
De ya vi, creo que le he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has
cambiado? Enrique desde Lorca, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Creo que tú me vas a poder hacer la comparación con el horario inglés.
Bah, el horario inglés para mí fue genial. Yo me fui un año a Inglaterra a estudiar inglés y me fui... Bueno, fíjate si me fui gordo, que mi madre decía que en la foto de graduación parecía un obispo. Y volví con 70 y volví pues con 20 kilos menos. El levantarte por la mañana, hacer un buen desayuno, también tiene que ver la dieta, ¿no? Hacer un buen desayuno, comer ligero, cenar algo más ligero, irte a la cama a las 10 de la noche. Sí, con esa sensación de que no te pierdes nada, de que todo de alguna manera ha sucedido y que has tenido un día pleno. Para mí el horario inglés es muy bueno. Es cierto que en el debate que tenemos y como notas para el embajador hay un par de cosas. Nosotros naturalmente tenemos el uso horario londinense y estamos claro, con el uso horario berlinés por Franco, sí, no por otra cosa. Ya éramos impuntuales, la literatura nos dice que ya éramos impuntuales de antes.
Sí. ¿No? Entonces, nos venía de antes.
El cambio de usuario no va a decir nada. Bueno, y también es interesante el debate que estáis teniendo sobre productividad o un modo de pensar más protestante y un modo de pensar no tan católico, sino más bien mediterráneo. Yo simplemente también, para terminar, os recuerdo una cita de una amiga mía. Que decía que el Mediterráneo es civilización y lo demás es solo progreso.
Por favor.
Enrique, muchísimas gracias.
Nos quedamos
nada,
con eso.
Vosotros. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias. Bueno, esta nota...
Qué bonito.
Sí, muy bonito. Lo que pasa es que cuando ha dicho que el horario británico le fue tan bien, igual al embajador se la rebajamos un poco. En la nota que le pasemos, esto a lo mejor lo acabo quitando. En fin, pues oye, se me ha pasado volando esta
también,
hora.
A mí también, un suspiro.
Pues sí.
Con Olga Vice y con Silvia Nanclares. Y ahora, como siempre, viene el momento en que os voy a dar un poquito de envidia.
No.
Porque yo sé que en realidad... Bueno... La hora siguiente, Olga Viza.
Sí.
Es que te lo ibas a pasar también.
Bueno, en la de fiesta me lo pasé enorme.
Pues hoy
vamos
a pedir en el 900-100-800 que la gente nos diga cuál es la mejor canción para cuando se puede poner una canción para hacer el amor. ¡Qué silencio! En el 900-100-800 lo que ahora les pedimos es cómo ha ido evolucionando la cosa. Mira qué voz me sale solo al hablar de este tema.
Pues sí, te has puesto sexy.
Es que hacer el amor.
¿Cómo ha ido? Claro, ¿cómo ha ido cambiando la cosa?
¿Pero se pone música?
Ah, este es el tema. Cuando usted pueda o si quisiera ponerse música, ¿qué música para el momento de más intimidad? 900, 100, 800, Silvia Nanclares, Olga Viza. Os prometería que el último día entraréis en la sección de la música, pero esto me lo tengo que pensar. Y ahora, ¿sabéis qué? Que no tengo tiempo. ¡Adiós!
¡Adiós!
Un beso.
Nací en el Mediterráneo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.